Hey, Buckeye fans, drive into your neighborhood Valvoline Instant Oil Change for an expert oil change done in about 15 minutes. Proud sponsor of Ohio State Athletics.
Jueves 20 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, Ciro. Me da mucho gusto saludarlos. Hay mucha actividad el día de hoy, ¿no? Conferencia de prensa del ingeniero John de Luisa. También le dio un 1-1 a ESPN por la mañana, así que se tendrá la información en el curso del día. Y también, Beto, pues, el resultado del Atlas de ayer, ¿no? Que un partido pendiente de la jornada 1 contra el León. Fue buen partido en general, con muchas bajas del Atlas. Y ya se nota, pues, que cuando tiene el Atlas bajas, como Quiñones, Furch, sí se nota de inmediato que el rendimiento del equipo sufre, porque aunque tienen a Tronkowski, no Trojansky se llama, pero es muy Tronkowski. Entonces, aunque tienen a él de suplente, pues se ve que no dio. Y tuvieron que modificar un poco la forma de jugar. Entró Saldívar desde el principio, él hizo el gol al final. Y bueno, el Atlas rescata un punto de León. Al final de cuentas, creo que el punto no es malo para el Atlas.
Sí, siento que el equipo de León decayó en la segunda parte. Y Cota, me parece a mí que se equivoca en el gol que consigue el conjunto campeón del fútbol mexicano. Tendremos a Oribe Peralta esta tarde en vivo aquí en ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles. Creo que fue un juego muy agradable este de León contra Atlas. Especialmente el primer tiempo, que fue de ida y vuelta. Sí. Termina con el
mejor
empate
la primera
que ya
parte.
Terminan con el empate que ya han comentado. Y bueno, en este momento, multiplicándonos para poder ver todo el fútbol que hay, el Real Madrid, cómo sudó para ganarle al Elche, jugó sin Thibaut Courtois, jugó sin Karim Benzema, mandó cambios, le expulsaron a Marcelo, que estaba jugando muy bien, y el Elche termina siendo eliminado en prórroga, en el segundo tiempo extra, anotó Hazard, imagínate, apenas su sexto gol con el Real Madrid. Así de decepcionante ha sido el rendimiento del jugador belga. El Real Madrid avanza, el Barcelona está empatado a uno con el Athletic de Bilbao después de 31 minutos, dos golazos, primero de Ferran Torres con el uniforme del Fútbol Club Barcelona, y antes, para la causa de los locales, había anotado Iker Muniain. Parte de los juegos, estos son a eliminación directa, Copa del Rey, y no dejo de lamentar que no tengamos una Copa México, pues con esa emoción de lo que se está viviendo ahora en España.
Exactamente, el Madrid ganó 2-1 al Elche, el Bilbao y el Barça van 1-1, el Getafe le ganó 4-2 al Granada, el PSV le ganó 2-1 al Telstar también en actividad del día de hoy, y de NFL, ¿qué tendremos el día de hoy, Ciro?
Pues, no, bueno, mira, por ESPN tendremos los juegos de la Conferencia Americana, tendré el gusto de transmitir el domingo un juegazo entre los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City. Kansas City es favorito por 1.5, 2 puntos todavía en algunas casas de apuestas, pero yo creo que es el nacimiento de una gran rivalidad de mariscales de campo como Mahomes y Josh Allen, después de que nos acostumbramos a ver por años disputando la supremacía en la Conferencia Americana a Peyton Manning y a Tom Brady. Pues ahora creo que estos dos tienen para adueñarse de esa conferencia junto con Joe Burrow en los próximos 10 años. Ese juego será el domingo, y el sábado tendremos a Tennessee, que estará enfrentando a Cincinnati por la pantalla de ESPN con Eduardo Varela y con Pablo Viruega. Ahí, pues, el gran atractivo es ver a Derrick Henry, que estará de vuelta con el equipo de Tennessee, y por Cincinnati está fuera Larry Ogunjobi, que es su principal jugador para frenar la carrera. En la Conferencia Nacional también hay muy buenos juegos, y todo comenzará con el partido en Green Bay entre San Francisco y los Packers.
Y hablando de comienzos, hoy arranca, Héctor, la fecha número 3 del fútbol mexicano. El equipo de San Luis, que no juega nada mal al fútbol, con el supercrack Sambuesa, va a recibir a los Bravos de Juárez el día de hoy.
Sí, es un partido que se presta, pues, para que por fin el San Luis haga valer su condición de local, ¿no? No es que Juárez vaya a ser un flan, pero sí creo que si no aprovecha nunca la condición de local, pues va a tener serios problemas el equipo de San Luis. Hoy es oportunidad.
Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. También estaremos escuchando a Ciro con respecto a Bruce Arians, que fue multado con $50,000 por golpear en el casco a uno de sus jugadores. Un escándalo, Ciro, en la NFL que está llamando mucho la atención y despertando muchos comentarios el día de hoy.
Sí, me pareció excesivo la sanción que le hacen a Bruce Arians. Y no quiero decir que los coaches así se lleven con los jugadores o que esté bien que eso ocurra. La imagen está en todos lados en las redes sociales, pero al calor de las pulsaciones del final de una jugada, cuando fue y reprendió uno de sus jugadores, ingresó al campo y le dio, pues sí, un golpe con la mano abierta. Obviamente tampoco es tonto para dárselo con la mano cerrada en el casco. Y eso fue lo que escandalizó a la liga. Y bueno, están tomando muy en consideración todo ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, una regla que le llaman taunting, en que no puedes desafiar, no puedes burlarte de tu rival y te cuesta 15 yardas. Uh-huh. Si después de una jugada exitosa que tú haces, lo volteas a ver o haces algún festejo adicional desafiándolo, te cuesta 15 yardas. Entonces, bueno, andan un poco quisquillosos en esos temas.
César Caballero tiene información de John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, el día de hoy la selección mexicana anunció otro patrocinador que se ha unido a lo que es el cuadro mexicano, que por supuesto estará contribuyendo con capital para que la Federación Mexicana de Fútbol siga desarrollando los proyectos en las diferentes selecciones, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. En este evento estuvo presente el presidente de la federación, el ingeniero John de Luisa, quien habló acerca de la apelación que metieron en el TAS para quitar los castigos por el grito homofóbico que se ha presentado y que le cuesta a la selección no poder tener público en los próximos partidos de fecha FIFA. Respecto a este tema, John de Luisa habló acerca de posibles represalias o si es que espera represalias por parte de la FIFA luego de que la Federación Mexicana de Fútbol recurriera al TAS para tratar de sacarse de encima el castigo. Escuchemos reacciones del ingeniero de Luisa.
Y en el otro tema, en el tema del TAS, no, desde luego que no. Nosotros estamos haciendo un proceso legal total y absolutamente contemplado dentro de la FIFA y respetado por la FIFA. Hemos jugado siempre nuestro proceso de una manera abierta, platicada con ellos, impulsando las diferentes acciones que hemos tenido durante este proceso que hemos peleado por terminar con los actos discriminatorios. Tan es así que en la sentencia, paradójicamente en la sentencia que nos manda la FIFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, cuando nos castigan estos dos partidos, nos felicitan por todas las cosas que hemos hecho. Entonces, no, por ningún motivo esperamos ninguna represalia. Seguiremos trabajando de la mano de la CONCACAF y de la FIFA para implementar todas estas estrategias en contra de los actos discriminatorios.
Las palabras de John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto, como está todavía en ese proceso de apelación, se sabrá la resolución hasta cuando esté desarrollándose el Campeonato Mundial, César, pero por lo pronto dice que no espera represalias por parte de la FIFA.
Sí, eso es lo que espera el ingeniero de Luisa, y él remarcaba que, bueno, es un proceso que han iniciado, que está dentro de los estatutos, que no están saltándose absolutamente nadie. Sabemos que el Tribunal de Arbitraje Deportivo es, digamos, la última instancia que tiene cualquier organización o cualquier atleta para que se discuta un posible castigo. Entonces, desde ese punto de vista, la federación está actuando apegada a la ley. Por otra parte, sabemos que habrá nuevas medidas en contra del grito discriminatorio. Una de ellas es tener mayor información por parte de los aficionados para identificar a posibles infractores. Y algo que decía muy interesante John de Luisa es que le gustaría que este tipo de medidas también pudieran permear en la Liga MX, porque esta situación de evitar la discriminación y los actos de violencia tiene que ser parte de todo el ambiente del fútbol mexicano. Escuchemos al presidente de la federación.
En cuanto a las medidas que estamos tomando en el Estadio Azteca, la idea es que una vez probadas y si todo sale bien con el éxito de estas, podamos implementarlas primero en todos los partidos de la Selección Nacional de México, tanto varonil como femenil, en nuestro país. Y segundo, ver con nuestros socios en Estados Unidos, con Soccer United Marketing, qué parte de estas se pueden implementar. Recordar que ahí contemplamos con una dificultad adicional de que cambiamos de sede cada partido, pero sin lugar a dudas, de las cosas que hemos hecho, las hemos hecho muy bien allá. La reducción de los actos discriminatorios en Estados Unidos fue considerable el año pasado, y estoy convencido que toda esta parte del Fan ID en algún momento la vamos a poder lograr en Estados Unidos. Y en cuanto al TAS, la postura es una postura general, con todas las acciones que hemos llevado a cabo, donde se incluyen estos últimos dos.
Sí, de esa manera se podrá identificar a los bien portados, a los gamberros, a los léperos, a los que no respetan la indicación de no gritar el grito homofóbico, en fin. Y por lo que toca, César, a la selección, ¿hay preocupación por el paso del Tri, que todavía no consigue su boleto para el Campeonato Mundial?
Podríamos decir, Beto, que quizás no hay preocupación porque, bueno, en este momento la selección mexicana está en puestos de calificación directa con 6 partidos todavía por delante. Lo que sí reconoce John de Luisa es que hay una cierta inquietud de que el equipo no está respondiendo en el terreno de juego, no está entregando su mejor versión en los últimos partidos y no quieren llegar a escenarios como el de 2014 cuando se tuvo que calificar por medio del repechaje. Lo que decía John de Luisa es que están poniendo mucha atención en el tema deportivo, prácticamente al mismo nivel que lo están haciendo al nivel de fuera de la cancha para evitar los gritos discriminatorios. Está trabajando con todo la Federación Mexicana de Fútbol en esos dos temas y esto fue lo que dijo John de Luisa.
En los dos casos estamos ocupados trabajando y en la parte deportiva, sin lugar a dudas, es nuestro objetivo número uno. En una organización dedicada al fútbol, obviamente que nuestro objetivo número uno siempre va a ser el deportivo, pero va reforzado y acompañado de una serie de acciones. Y el hecho de terminar con los actos discriminatorios también es una prioridad para la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en los dos objetivos de manera paralela. Son áreas diferentes. Gerardo Torrado está metido 100% con el Tata y todo su grupo de trabajo para tener buenos resultados en los próximos 6 partidos que nos quedan del proceso calificatorio. Y por el otro lado, el resto de la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol, estamos trabajando con la implementación de todo de esta nueva estrategia de controles de acceso en el Estadio Azteca y controles de seguridad una vez ya adentro del estadio. Entonces, trabajamos en los dos temas de forma paralela.
Lo que dijo también John de Luisa el día de hoy. César, muchas gracias por la información.
El Beto, solo decirles que se espera que el día de hoy salga la convocatoria de selección mexicana. Estarán viajando próxima semana en vuelo charter a Jamaica para ese partido fundamental que se disputará en Kingston.
César, perfecto. Muchas gracias y un abrazo.
Saludos.
Este apodo del entrenador de la selección me hace recordar a Jorge Arvizu, al que algún día tuvimos el gusto de saludar, Ciro y yo, ahí en los pasillos de Radio Fórmula.
Te digo una cosa, esos algoritmos de las redes sociales que te permiten o que te avisan cuando se cumplieron años de esa foto, apenas esta semana, ayer, sin ir más lejos, se cumplieron no sé cuántos años de que nos tomamos esa foto con el admirado Jorge Arvizu.
Puede ser como 10, fácilmente, sí, como no, qué simpático. Sí, y cuántas voces lograba en la televisión. Héctor, por lo visto hay levantamiento de castigos a jugadores de la selección mexicana.
Sí, yo tuve la oportunidad de platicar con John de Luisa más temprano de la rueda de prensa, como a las 9 de la mañana, y John de Luisa decía que el caso de Carlos Salcedo, yo le preguntaba sobre la disciplina de la selección, que si se iba a mantener el mismo criterio, y por lo tanto, pues los jugadores que están castigados por cuestiones disciplinarias no estarían en esta convocatoria. Y entonces, él habló particularmente del caso de Gerardo Arteaga, que ya hablaron con él, que explicó que era un problema familiar que tuvo, pero luego apareció jugando partidos de Copa, no me acuerdo si una final o semifinal con el Genk, y luego también jugó otro partido para la Europa League, entonces, uh-huh. De estos preclasificatorios, ¿no? Entonces, no quiso jugar ni con la selección en Copa Oro ni con la selección en los Juegos Olímpicos. Tenía edad para los dos y se fue mejor a jugar con el equipo belga, ¿no? Entonces, dijo que no, que son decisiones deportivas, que si no han sido convocados él y Carlos Salcedo, que tuvo una discusión con el auxiliar del Tata, con Jorge Taylor, dijo que esos fueron asuntos meramente deportivos, el que no los haya convocado, y que los dos, por lo tanto, podrían aparecer en esta convocatoria, ¿no? Entonces, si aparecen, que empezaremos a creer, pues, que las medidas disciplinarias del Chicharito son solo para el Chicharito, pues, no para todos los demás.
Porque exacto.
En este caso, sí, la del Chicharito tampoco nunca han terminado de explicar qué pasó, ¿verdad? Porque le preguntas a uno, le preguntas a otro y todo el mundo le da la vuelta y no dicen exactamente qué es lo que hizo el Chicharito. No sé por qué, si tienen un acuerdo, si quedaron en eso, no sé. El caso es que nunca se ha sabido por qué Chicharito está afuera, ¿no?
Exacto, y Salcedo, yo creo, Ciro, que en buen nivel y con regularidad puede ser un puntal de la defensa del equipo mexicano en el campeonato mundial.
Es que ese es el problema, no lo tienes en un nivel consistente. Yo quiero referirme en este minuto que queda de corte a dos cosas. Por supuesto que se implementaron, se tardaron en implementar medidas más serias como las que ahora exponen para efectos del grito homofóbico, y justamente hay que atacarlo también en la liga, pero creyeron que con mensajitos, con campañas en medios iba a ser suficiente, y se tiene que atacar, como dije, desde diferentes frentes. Hay que implementarlo también en la liga, y de esa forma no nada más avanzas en este particular, también el tema de la violencia en los estadios. Y por supuesto que debe preocupar también el tema deportivo de la selección. El objetivo no nada más es ir al Mundial, es superar lo que se viene haciendo desde 1994, ir por delante de los cuartos de final. Y la verdad es que por lo exhibido por el equipo de Martino hasta el momento, sin ser mejor equipo que cualquier otro en el hexagonal, sin haber superado a Canadá y a Estados Unidos, no ganó la Copa Oro, pues no está entregando en este momento los suficientes sensaciones positivas para pensar que puede superar.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica está Oribe Peralta. Oribe, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto, Ciro y Héctor? ¿Cómo están?
Con mucho gusto de saludarte, Oribe, en esta tarde. Gracias
a ti. Mucho gusto saludarte.
¿Ya asimilaste que te encuentras retirado del fútbol?
Sí, la verdad es que obviamente que es difícil, porque pues del fútbol no lo voy a poder dejar nunca, pero el fútbol profesional, pues estoy en otra faceta.
Por supuesto. Yo tengo curiosidad, porque he escuchado las entrevistas que te han hecho en estos días, pero creo que no te han preguntado lo siguiente: ¿cuál es el defensa que más se te complicó en tu carrera profesional? El que te trajo frito.
Creo que, o sea, la primera vez que jugué contra Rafa, Rafa Márquez, creo que esa es de las veces que más me he sentido sin la oportunidad de poder jugar cómodo, de poder hacer o desplazarme como me gustaría. Creo que fue de las primeras veces que me costó muchísimo adaptarme al partido, sobre todo. Pero después, o sea, después de ese partido, ya que analicé cómo se movía Rafa y todo esto, me fue un poco más fácil.
Oye, Oribe, primero pues felicitarte por tu carrera, que en general fue, creo que tuvo mucha luz tu carrera, muchos años muy buenos. Al principio también te costó un poquito de dificultad. Luego el cierre, pues queda un poquito esta sensación de que, híjole, pudo ser mejor. Pero al final, en un balance general de muchos años de primera división, ¿tú cuál crees que fue el momento de mayor esplendor de tu carrera?
Sin duda el que viví entre el 2012 y 2014, pues 15, por todo lo que gané en esas etapas, ¿no? Pero realmente para mí el poder jugar, el poder estar en un equipo de primera división, el poder pertenecer a un equipo de primera división, un equipo profesional, siempre fue algo, creo que me motivó, algo que me hacía sentir pleno y feliz.
Oribe, gusto en saludarte, Ciro Procuna. Haciendo un balance, recordando episodios en tu carrera, dime si estoy en lo correcto. El primer semestre del 2010 es cuando creo que tu rendimiento despega hacia un nivel superior, hacia un nivel más importante. Y recuerdo que rumbo al Mundial de Sudáfrica, Javier Aguirre dio su lista para la Copa del Mundo como a la mitad del torneo, y tú andabas muy bien, y cerraste muy bien el campeonato, y no se dio la oportunidad de que fueras a Sudáfrica 2010. ¿Estoy en lo correcto? Ese episodio en tu carrera, ¿cómo lo recuerdas? ¿Sientes que tuviste para ser parte también de aquella Copa del Mundo?
Mira, yo tuve la oportunidad, o digamos la constancia de a partir del 2009, podría decirse, que empecé a jugar más regularmente. Y en una de estas concentraciones, en el 2009, que yo jugando para Jaguares, me convocan a la selección. Estaba Javier Aguirre o Hugo Sánchez, no me acuerdo realmente, previo al Mundial del 2010.
¿Sí?
Obviamente que estaba en la mira, estaba en mis objetivos el acudir a un Mundial, pero pues yo hice lo que estaba en mí para poder pertenecer o para poder alcanzar esa meta. Desgraciadamente entiendo que hay otros factores y que pues al entrenador es al que tienes que convencer, ¿no? Y que la decisión no está en ti al 100%. Entonces yo sabía que más adelante podría haber posibilidades de que yo asistiera a un Mundial. Entonces me aferré a eso, si en el 2010 no se pudo dar, tal vez en el siguiente Mundial podría pasar.
Y no muy bien, por supuesto. Oribe, te hago una más. Acostumbrado a jugar, a ser pieza clave en Santos, en América, en Selección Nacional, ¿te quedas satisfecho con el papel que tuviste en Chivas para cerrar tu carrera?
Obviamente, mira, a mí me enseñaron que tenía que dar lo mejor siempre desde donde estuviera, que tenía que aportar y dar lo mejor para el equipo. ¿Por qué? Porque un equipo es más que los que juegan. Un equipo son muchísimos, y mi papá siempre me lo dijo así, siempre me dijo, o sea, tú eres parte de un equipo, tú eres una persona importante para un equipo, te toque jugar 5 minutos, te toque jugar todo el partido o no te toque jugar, porque realmente los logros importantes se consiguen cuando todos están en el mismo barco y todos jalan para el mismo lado. Entonces obviamente que me hubiera encantado jugar un poquito más, que me hubiera encantado que me dejaran pues estar en la cancha, pero te digo, lo entiendo perfecto, porque sé que en el fútbol es un negocio, y para los equipos luego es poner a sus jugadores en la vitrina, ¿no? Lo entiendo perfectamente, y siempre di lo mejor de mí desde donde me tocó estar. Y creo que eso es lo que me deja en paz, que siempre estuve a la disposición, que no estuve casi nunca lesionado para no ser tomado en cuenta, ¿entiendes? Que la decisión no recaía en mí, y que yo estaba haciendo lo más que podía para poder estar en el 11, pero al final de cuentas no se decidió así, y eso es lo que a mí me deja tranquilo, que la decisión no era al 100% mía. Entonces creo que fue más un aprendizaje para mí, por el hecho de aguantar o de callar el ego que sentía, decir, pues yo he jugado aquí, he jugado acá, he conseguido tantas cosas, no es posible que no me pongas. Creo que ese fue el aprendizaje más importante, ¿no? El que al final de cuentas no importa tanto lo que tú hiciste, sino lo que estás haciendo en el momento.
Oye, Oribe, este año se cumplen 10 de la medalla de oro olímpica. ¿Qué pasó con aquella generación que pudo dar ese salto que no se había dado en la historia del fútbol mexicano, de conseguir algo histórico como esto, ¿no? Una medalla de oro en Wembley contra Brasil en la final, con 2 goles tuyos. ¿Qué pasó con esa generación? Y particularmente para ti, ¿cómo te marcó en tu vida?
Bueno, me marcó como un equipo que trabajaba siempre para el compañero, siempre para beneficio del equipo. Y qué pasó en ese momento, que todos estuvimos en esa comunión, que necesitábamos de unificar los criterios de hacia dónde queríamos ir y qué era lo que realmente estábamos buscando ahí. Recuerdo perfecto que mucho antes de la Olimpiada ya se hablaba que con ese equipo pues no íbamos a conseguir medalla, sobre todo cuando hicimos algunos partidos amistosos por allá. Entonces, creo que esto deja muy claro que cuando te enfocas en lo realmente importante y dejas de ponerle atención a todo el ruido externo, es cuando las cosas salen bien. Y en ese equipo no había egos, había bastante hermandad, que todos daban lo mejor de sí por el compañero, porque eso es lo que más me dejó, el saber o el entender que los que estaban adentro, si veían corriendo a Marco o a Quino, que luchaba todo el partido, o a Héctor, los demás se iban a contagiar de eso y lo hacían, ¿no? Entonces, creo que eso fue la principal característica de ese equipo y la razón por la cual conseguimos la medalla de oro.
Uh-huh. Oribe Peralta, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Oribe, ¿cuál es el entrenador que más te marcó en tu vida?
No, ahí de todos los técnicos hay muchísimo de lo que aprendí, hay muchas cosas de las cuales pude poner en práctica en las canchas, pero sin duda alguien que para mí me llevó a más, me exigió, me siempre me hizo crecer y me hizo entender que yo tenía que estar listo para cuando se me necesitara, fue Oscar Torres, el Rambo. Ahora está dirigiendo en Costa Rica y le mando un gran abrazo, porque él en los momentos en los que en Santos, por ahí del 2007, 2007, 2008, él en las tardes me jalaba, él estaba en Cecifoot, entonces me jalaba y me decía: ven, necesitamos que metas un poco al gimnasio, necesitamos que hagas un poco de definición, que te tranquilices, que te calmes y que vamos, porque tienes que estar listo para cuando se dé la oportunidad. Entonces, él fue alguien que me ayudó muchísimo, entonces sí. Creo que pues ese reconocimiento es para él. Después a Miguel Herrera le aprendí muchísimo, a Rubén Omar Romano le agradezco muchísimo el darme la oportunidad de poder debutar en Primera División, a La Volpe, que fue el primero que me convocó a selección, y después en América lo tuve y aprendí muchísimas cosas. Aprendí a jugar en posiciones en las que pues comúnmente no me tocaba participar, y gracias a eso aprendí a adaptarme a todas las situaciones que se presentaban en un partido.
Sí, Oribe, ¿nos permites concluir la conversación después del corte comercial?
Sí, claro.
Muchísimas gracias. Volveremos enseguida con Oribe Peralta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Esta noche San Luis y Bravos abren la fecha 3 de la Liga MX. El triunfo entre ambos no solo representa 3 puntos a su favor, sino la oportunidad de vencer a su contraparte en la carrera por salir de la tabla del cociente y evitar la multa millonaria. Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Gracias a Oribe Peralta por seguir en la línea telefónica el día de hoy. Oribe, una pregunta más, digamos, anecdótica. ¿Cómo surgió el apodo del Cepillo?
Pues en Cecifoot. En Cecifoot,
ahí en Torreón.
Las primeras veces que fui a la prueba y esto, pues no se aprendían mi nombre. Aparte, como mi nombre no es muy común, sí. Uno de los compañeros pues no se la pasaba, y así ya me grita de repente: ya pasa la cabeza de Cepillo, y a partir de ahí todos:
Cepillo. Te gusta más el hermoso, ¿no? Te gusta más el
hermoso, sí, hermoso, ¿no?
Pues,
Luego le digo a mi mamá y a mi padre, digo, ¿por qué me ponían nombre si cada uno me va a decir como le da mi
mano? Exacto. Exactamente. Oye, Oribe,
¿quién te colgó ese otro, Beto?
El otro, el hermoso, otro
hermoso, ¿quién te lo puso?
El hermoso salió por una publicidad. Justo antes de ir al de Brasil.
Cuando te pusiste los brackets.
Sí, un poco antes.
Un poco antes. Oye, claro. Sí, claro. Tú como delantero, ¿a quién prefieres en la selección mexicana, Oribe? ¿A Jiménez o a Funes Mori?
Está muy bien. Por ejemplo, el que me hacen una pregunta donde... Pues yo no fui el entrenador de preferir, me ponía yo y todavía seguía jugando.
Exacto, claro.
Entonces, pero realmente creo que los dos tienen el nivel suficiente y por ahí metería también al Chicha. El Chicha tiene esa gran experiencia que puede aportar en eliminatorias y en los partidos que están por venirse para poder conseguir el pase al Mundial. La verdad es que salieron de muy bien el año pasado. Uh-huh. Desconozco las razones por las cuales no lo llevan, pero sí, creo que Raúl y Funes Mori tienen muchísimas cualidades como para hacerlo. Entonces, creo que pueden competir perfectamente por un lugar y sé también que más... En los años venideros vendrán más jugadores mexicanos. Espero que tengan muchas oportunidades para que puedan demostrar que el mexicano realmente puede hacer lo mismo que los extranjeros, si los dejan equivocarse, si los dejan jugar, si los dejan participar, o si les dan las oportunidades de al igual que se los dan a los extranjeros, porque un extranjero lo traes, lo pones en un equipo y luego no te da lo que te tiene que dar, lo mandas a otro equipo y dices que se está adaptando, y así lo traes dos años. Entonces, en lo que se va aclimatando a todo esto, pues ya le diste casi 100 partidos para que se adapte a todo. Cuando al jugador mexicano o al joven mexicano le das por ahí de 10 partidos, 15 partidos, entonces no es lo mismo.
Sí, sí. Oribe, para terminar de mi parte, y ya que hablabas de los años venideros, una muy sencilla, ¿a qué te vas a dedicar?
La verdad es que tengo algunos proyectos que quiero emprender, ya pues, algunos están ahí caminando, pero quiero estar más cerca. La verdad es que no descarto el que pueda regresar al fútbol, porque el fútbol está ligado a mí y lo va a estar toda la vida. Entonces no descarto el poder ayudar a los jóvenes en el futuro. Mientras tanto, me voy a enfocar en un proyecto que estoy por cerrar y en ayudar y acompañar. Y ya tenemos el libro que sale justamente en los próximos meses.
Ah, qué bien.
Estamos pensando hacer conferencias un poco para jóvenes, para personas que lo necesiten, y poder aportar y dejar ese granito a la comunidad, ¿no? Porque creo que es ahí donde tenemos que empezar a sembrar semillas para que México ocupe el lugar que merece, porque creo que en México hay muchísimo potencial y lo estamos desperdiciando, y no solamente me refiero al fútbol, me refiero a todos los ámbitos, porque tú volteas a ver, hay mexicanos exitosos en muchísimos ámbitos. Entonces creo que tenemos que sacar muchos más para convertir o para poner a México donde realmente se le merece.
Oye, Oribe, ¿ser entrenador de fútbol te late?
No, la verdad es que me gustaría más. El otro día platicaba con algunos compañeros ya retirados y les decía yo que me gustaría más el ser alguien como formador. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en sacar jugadores, pero no les damos las herramientas que realmente necesitan. Entonces, muchos de los entrenadores que están hoy en las fuerzas básicas o en las categorías inferiores quieren ganar para luego ocupar un espacio en el primer equipo. Y creo que cuando tú vas enseñando a los que tienes a tu cargo a ser mejores, a dar lo mejor de sí, no necesitas tantos reflectores, porque creo que ellos mismos te van a poner en el lugar en el que tú te mereces. Entonces, me gustaría más, en dado caso que decidiera ser entrenador, me gustaría más trabajar con los chavos, porque creo que es donde necesitamos más pues más formadores, más gente con esa vocación de servicio.
Muy bien.
Yo te haría la última pregunta. Sí. Te haría la última pregunta, Oribe, en el sentido de tu carrera. Está, la estoy viendo ahorita los números, 741 partidos en total, 242 goles, 18 años de profesional, y sin embargo, curtida en todas las cosas que has vivido en todos esos 18 años, ¿qué tanto te lastimó esta última etapa, Chivas, lo que decían de ti? Lo que por su sueldo, que estaba ahí nada más por lo que cobraba y el contrato y tal. Realmente, mira, ¿cómo lo sentiste tú? ¿Cómo lo viviste tú?
No, la verdad es que cada uno habla desde su perspectiva, cada uno habla desde lo que tiene adentro. Y lo único que yo le diría a la gente que habla o pues tiene una opinión sobre los demás es que cada uno eligió a lo que se quería dedicar. Es que cada uno tomó su elección o tomó los caminos que lo llevaran a convertirse en lo que hoy es. Entonces, a mí realmente no me afecta nada lo que dicen, porque al contrario, siempre lo tomé como un reto. ¿Por qué? Porque siempre quise demostrar, y el venir a Chivas fue una espinita que yo tenía, porque Chivas fue el primer equipo que me dio cabida en la primera división, fue el que me mostró que realmente podía competir. Después no se dieron las oportunidades como yo las quería, o no se dieron las cosas como yo quería, pero no me podía quedar con las ganas de intentarlo. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a mis hijos también que en la vida tenemos que ser valientes y que tenemos que afrontar las cosas aún y cuando el resultado no sea el que esperamos. Entonces, la verdad es que por ese lado estoy muy tranquilo y muy consciente de lo que soy, y que eso no lo define si gano, si juego, si no juego.
Claro. Exactamente. Oribe, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien en lo que emprendas. Te mandamos un abrazo y que te vaya muy bien.
Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego.
Oribe Peralta, gran figura del fútbol mexicano, que está ya en el retiro, con conceptos muy interesantes en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Jesús Bernal, que tiene información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues, malas noticias con las Chivas, luego de que se confirmara el positivo por COVID de Antonio Pollo Briceño, este zaguero central que había sido titular en las dos primeras jornadas y desafortunadamente salió contagiado. Ha estado aislado los últimos días y ayer, después de que le realizaron la prueba PCR, se confirmó el diagnóstico, con lo que Marcelo Michel de Año, pues, se ve forzado a modificar la alineación que perdió el pasado fin de semana ante el equipo de Pachuca, y todo apunta a que será Ian Mier el encargado de ocupar el sitio que dejará vacante del Pollo Briceño para este partido. Mañana el equipo del Guadalajara tendrá su última práctica previa al cotejo, lo harán en la cancha del Estadio Akron, me dice la afinidad. La alineación con la que Marcelo Michel Año arrancará el próximo sábado para recibir a Querétaro.
Correcto, Jesús. Un Guadalajara que tiene que empezar a enderezar el camino. Tuvo una buena primera actuación, una mala segunda actuación, y se espera mucho del Guadalajara. Hay fuerte presión, me imagino, Jesús, para las Chivas,
ahora con la contratación de Alvarado, y cada torneo siento que crece más la presión para Amauri, para Ricardo, para el propio técnico Leaño.
Sí, definitivo, es uno de los temas, ¿no?, de los objetivos que se han puesto, el gran internacional que va a disfrutar, disfrutar el boleto directo a la liguilla, porque la gestión de esta que la hecho solamente hace alguna vez, que fue aquella donde eliminaron a la América en cuartos de final, y después León le dio cuenta de que tienen esta posición y que acaban de regresar el rumbo.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información en esta tarde. Jesús Bernal, allá en Guadalajara, lo dejé de escuchar al final. No sé si se lograba percibir, Héctor, lo que decía.
No, nada más. Yo tampoco lo
escuché. No se percibía. No, pero nos informa pues lo del COVID del Pollo Briseño, que ya de por sí ya había tomado la decisión Leaño de mandarlo a la banca, igual que al Tiva Sepúlveda. Es muy probable que la defensa ahora sea con Irán Mier, con Luis Olivas. Uh-huh. Sí, cambios centrales. Al arquero no lo puede cambiar, Beto, porque en realidad dejaron ir a Toño Rodríguez, el Querétaro, sí. El suplente feliz allá en el Querétaro, y el Aguirre tampoco lo va a dejar jugar, es la misma situación. Y entonces, pues ya no hay competencia, tiene a Miguel Jiménez, el Guacho, pero realmente el nivel de Gudiño pues está por encima de Jiménez, y ya no hay presión. El otro chico, Torres, es muy joven, entonces Chivas pues tendrá que jugársela con Gudiño, y Gudiño tendrá que aprender de sus errores garrafales que a veces comete a cambio de unas muy buenas atajadas que también tiene, ¿no? Pero esa inconsistencia es la que lo está sacando de la Copa del Mundo. Él tenía mucha ilusión de jugar el Mundial, Gudiño, pero de esta manera, como está teniendo sus altibajos, es muy poco probable que se le considere, tomando en cuenta que está Talavera, está Ochoa, está Cota, Jonathan Orozco, está Carlos Acevedo. La tiene muy complicada Gudiño, con él, sobre todo con estos errores, ¿no?
Sí, aquí te preguntaría, Ciro, si crees que fue más error de Gudiño, de desconcentración, digamos, o realmente una irregularidad en la cancha en ese partido el fin de semana anterior.
Pues yo creo que las dos cosas, porque es indiscutible que hay un chipote ahí en la cancha, está levantada esa zona. O sea, y para mala fortuna del Guadalajara y de Gudiño, el balón justamente rueda en esa zona, y fue la ley de Murphy, ya sabes, pasa todo lo mal que te puedes imaginar, sí. Y entonces aunado a eso, Gudiño deja de ver el balón y pasa lo que todos vimos, ¿no? Siempre tienes que estar pendiente, pero creo que si queremos analizar lo que pasa en esa jugada, tenemos que entender que Guadalajara insistía en salir jugando, cuando lo que estaba haciendo Pachuca era presión alta, ya estaba provocando ese tipo de errores, basta con ver el primer gol. Entonces, si tienes además jugadores en la defensa que no tienen tan buen pie, entonces ¿por qué insistimos en salir jugando, no? Esa sería mi crítica, más allá de lo otro que me pareció incidental, de lo más desafortunado en esa jugada que termina en el marcador.
Sí, efectivamente, una pena por Gudiño, errores de los que se tiene que levantar un portero, porque pues son errores que van directamente al marcador, Héctor, y que pesan mucho en el ánimo de un portero que ya no tiene a un Toño Rodríguez como segundo y que tiene que afrontar la temporada con lo mejor que puede en el torneo.
Sí, Beto, porque además en el Guadalajara pues ya sabes que todo se magnifica. Un error de un arquero como es injustificable en ese nivel donde juegan. Después de que el Tiva Sepúlveda además había cometido otro error imperdonable dentro del área, que le roban el balón y les hacen un gol tonto realmente, y luego después este segundo gol que pues sí, se juntan todos los factores para que todo obre en contra del portero, y el arquero, bueno, también nunca debe de perder de vista la pelota, la perdió de vista, se confió, y la pelota cuando da un salto, pues se le escapa totalmente, ¿no? Y él mismo lo reconoce con su gesto al decir, lamentando mucho el error, y sabe también, pues son errores que en el balance, te digo, de lo que él pretendía ir a la Copa del Mundo, pues pesan mucho, ¿no?, en el ánimo de los que están observando el partido. Y además al equipo, pues le provocó la derrota realmente estos dos errores, ¿no?
Exactamente. En el goteo informativo del fútbol mexicano, decíamos que el Atlético de San Luis recibe a Juárez al abrir la jornada número 3 el día de hoy por ESPN, el duelo de San Luis y Juárez. Óscar Jiménez, contagiado de COVID, se le van a realizar nuevas pruebas al portero del América. que da por perdido ya el fichaje de Paul Arriola. Juan Otero comienza a sonar en Cuapa después de la llegada del central español Meré. Gignac no entrenó ayer, pero sí estará contra el equipo de los Pumas acá en la Ciudad de México. El Pachuca no encuentra alternativas para deshacerse de Matías Catalán. Mazatlán reporta un positivo por COVID de cara al partido contra el Toluca. El Querétaro tiene dos positivos por COVID. El Necaxa dice que no es verdad que se clausuró el estadio, que todavía están en el proceso de apelación, digamos, con las autoridades que habían reprendido a la institución electricista por no acatar las medidas sanitarias en el partido anterior. Y también se dieron a conocer los aforos permitidos para la jornada 3, que van variando de acuerdo con cada escenario del fútbol mexicano. Los estadios de Nuevo León reducen aforos al 30%. Los Xolos suman 3 nuevos casos por COVID, suman 10 en total. Celso Ortiz, que entró en el segundo tiempo del juego anterior, es baja con la selección de Paraguay. Y el Barcelona sentencia a Dembélé, debe buscar una salida en enero para este gran jugador, Ciro, en las próximas semanas.
Pues ya le queda poco de contrato a Dembélé, Beto, le quedan 6 meses, pero con esta actitud, que su presidente comete el error gravísimo de decir que es mejor que Mbappé. Y entonces este Sissoko, el promotor de Dembélé, dice, bueno, pues si es mejor que Mbappé, queremos 45 millones de euros de ficha. Imagínate tú, un jugador que te costó 135 millones de euros y que no ha rendido nada. Terrible.
Llegamos al final, no sé si se me escucha.
Sí,
Ciro, sí, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias.